¿Cuál fue el descubrimiento científico más importante del siglo pasado?
Y yo diría que uno de los más importantes fue el ADN.
Muchos científicos concuerdan con esa respuesta. Uno incluso va más allá, comparando el ADN con la Mona Lisa. La fórmula, un hecho científico interesante, agréguele una perspectiva singular y tendrá 15 minutos para movilizar nuestras mentes y corazones en búsqueda de respuestas. Esta es la verdad en el tubo de ensayo. He estado leyendo varios artículos que dicen que el gran descubrimiento del siglo XX fue el ADN. La investigación original fue publicada en la revista científica Nature el 25 de abril de 1953. Un artículo titulado «Una estructura para el ácido desoxirribonucleico» fue publicado por los investigadores James Watson y Francis Crick, dos investigadores de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Medio siglo después, un escritor dijo que el ADN es como la Mona Lisa.
¿Quién dijo eso? ¿Y qué quiso decir?
Bueno, el profesor de la Universidad de Oxford, profesor Martin Kemp, lo dijo en un artículo en la revista Nature. Él explica, la doble hélice del ADN es indiscutible como la imagen simbolizando las ciencias biológicas. Luego él dice, James Watson y Francis Crick se identifican con el ADN no menos que Leonardo da Vinci se identifica con la Mona Lisa. Los investigadores estaban en un sentido muy real, siendo los autores o artistas de los hechos de visualización que generaron sus modelos de la molécula.
Cuando alguien menciona el ADN, inmediatamente visualizó la doble hélice, la forma que luce como una escalera de cuerda retorcida.
El profesor Kemp comenta que Watson y Crick fueron, en sus palabras, excepcionalmente afortunados en que su molécula era visualmente atractiva como un ejemplo supremo de la escultura de la naturaleza.
¿Está diciendo que la hermosa forma de la molécula del ADN la hizo más famosa que si no hubiera sido tan bonita?
Sí. Si el artículo de 1953 no hubiera contenido nada más que palabras, el ADN probablemente no se hubiera hecho tan conocido. La esposa de Francis Crick hizo un diagrama de la doble hélice y los editores lo incluyeron en el artículo publicado. El doctor Kemp dice que el dibujo de la doble hélice se ha hecho tan famoso que cualquier indicio de la doble torsión en cualquier logo de un laboratorio o compañía de biotecnología se identifica de inmediato. Él añade, la doble hélice tiene en sí asumido la apariencia de una obra de arte. Para los artistas, el atractivo de una forma que es tanto hermosa y completa de significado científico y social es considerable.
Alguien dijo que el ADN es simultáneamente el mayor descubrimiento y el menor descubrimiento. Es grande en el sentido de probablemente ser el descubrimiento científico más significativo del siglo XX, pero físicamente es muy pequeño, incluso submicroscópico.
Es verdad, si pudieras desenrollar una tira de ADN, mediría unos 2 metros de largo. Si tomaras todas las hebras que están dentro de la molécula y las extendieras de punta a punta, un periodista dice que se extenderían a todo el sistema solar. Pero por lo general se pliega en una longitud de unas millonésimas de metro. Ciertamente es mucha información en un paquete extremadamente pequeño. 50 años luego de publicar el artículo original, Nature afirmó que los investigadores proveyeron el fundamento para comprender el daño molecular y reparación, replicación y herencia del material genético y la diversidad y evolución de las especies.
Esa es una descripción de funciones impresionantes. Proveer el fundamento para comprender el daño molecular y reparación, replicación y herencia del material genético y la diversidad y evolución de las especies. ¿Los científicos lograron reconocer rápidamente el amplio rango de funciones que realiza la molécula del ADN?
Unos pocos científicos estaban entusiasmados, pero era un tema tan nuevo que solo un pequeño grupo de personas comprendieron. Pero a los pocos años, un mayor número de personas comprendió el descubrimiento y su importancia teórica. La revista Time añade, marcó el punto de inflexión en la transformación de la medicina desde tratar enfermedades hasta prevenirlas.
¿Del tratamiento de enfermedades a prevenirlas? Ese sería un gran paso adelante.
Nature cita a la investigadora Susan Gasser. directora de un laboratorio de biología molecular en la Universidad de Ginebra. La doctora Gasser dice que la doble hélice no siempre es una hélice.
¿Y qué quiere decir con eso?
Que la molécula del ADN luce como una doble hélice en una imagen estática. Pero si la observas en movimiento, luce como una bailarina girando. Algunos científicos piensan que tiene una forma cambiante, que frecuentemente cambia en formas alternativas e incluso de nudos. El biólogo estructural Alexander Rich dice, ahora sabemos que es un ambiente muy animado.
Hace unos minutos citó al profesor Martin Kemp, diciendo que había varias similitudes entre el ADN y la Mona Lisa.
Pero él también dijo que tienen una diferencia obvia. En sus palabras, la pintura de Leonardo es producto del artificio humano, mientras que el ADN es una gran molécula orgánica de origen natural. Él añade que la pintura de Leonardo es el resultado de una compleja interacción entre concepto, objeto, plan de acción, conocimiento adquirido, habilidad, medio y la propia imagen en evolución.
Está diciendo él que la pintura en la Capilla Sixtina necesitó de un artista, pero que la molécula de ADN llegó a la existencia sin previa planificación y sin un creador.
Sí, esa es su opinión.
¿Cómo puede alguien pensar que algo tan complejo como la molécula del ADN se unió sola?
Esa es una pregunta lógica. El doctor Yang, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, dice que las computadoras están proveyendo grandes cantidades de datos sobre el ADN, permitiendo a los científicos analizar qué genes están relacionados a determinadas enfermedades. Pero él dice, está incluso más allá de la capacidad de los científicos más brillantes para asimilar toda esta nueva información.
Así que incluso los científicos más inteligentes no pueden comprender cómo todos los procesos naturales encajan entre sí. Pero supuestamente las fuerzas de la naturaleza no inteligentes inventaron esos procesos.
Esa es la forma en que algunos de los científicos lo interpretan. Por ejemplo, la ya fallecida profesora de la Universidad de Harvard, Lily A. Kay, escribió un libro titulado ¿Quién escribió el libro de la vida? Una historia del código Génesis. Ella dice que nadie creó la vida. Para hacer que eso suene lógico, dice que la mayoría de las expresiones que utilizamos para describir el lenguaje de la vida o el código genético son realmente metáforas. En su pensamiento, el código genético no es un código, el ADN no es un lenguaje y el genoma no es un sistema de información.
¿Y el código genético no es un código? ¿El ADN no es un lenguaje? ¿Y el genoma no es un sistema de información? ¿Qué quiso decir?
Bueno, ella prefería pensar que la naturaleza se hizo a sí misma, sin un creador inteligente. Pero, en mi opinión, toda la complejidad del ADN implica que fue hecho por alguien inteligente. Los humanos más inteligentes miran la complejidad de la naturaleza y tienen que admitir que no lo comprenden todo.
Eso implica que alguien superior a los humanos lo ingenió y construyó.
Sí, recuerdo algo escrito por el ya fallecido doctor Isaac Asimov en la Enciclopedia Biográfica de la Ciencia y Tecnología de Asimov. Él escribe acerca del químico Stanley Miller, quien hizo experimentos sobre cómo pensaba que la evolución podría haber producido la primera célula viva por los procesos naturales que no involucran a Dios. Asimov describe así. Por casi un siglo se ha asumido que Pasteur había enterrado para siempre el fantasma de la generación espontánea. Pero hay que recordar que Pasteur solo desaprobó la generación espontánea bajo las condiciones especiales de su experimento. Él conservó soluciones estériles por unos 4 años sin que se desarrollara vida. Pero, ¿qué si las hubiera conservado por 1 millón de años? Y en lugar de un frasco lleno, ¿qué si tuviera un océano lleno de solución? Y en lugar del aire de nuestra atmósfera llenando la solución, ¿qué si fuera el aire de una atmósfera completamente diferente? Después de todo, por el mero hecho de que estamos aquí, somos forzados a asumir que hubo una vez al menos un caso de generación espontánea que realmente sucedió, asumiendo además que uno quita de consideración la creación supernatural.
Él se da cuenta de que los humanos nunca han visto sustancias muertas involucradas incluso en los organismos primitivos vivos.
Sí.
Así que él solo está especulando que pudo haber sucedido. Así que, ¿por qué se rehúsa a admitir la posibilidad de que Dios tal vez haya creado criaturas vivas?
Muchas personas simplemente prefieren creer que no hay un ser más inteligente o más poderoso que ellos. Ningún Dios que juzgue sus acciones como buenas o malas. Así que ven al ADN y otras cosas complicadas en la naturaleza y se convencen a sí mismos que la naturaleza se creó a sí misma.
Eso parece tan lógico como decir que la pintura de la Mona Lisa fue un accidente, pintada por alguien que cerró sus ojos, apoyó los pinceles sobre un lienzo, y cuando miro a la Mona Lisa, realmente reconozco que fue pintada por alguien con inteligencia y talento.
Al pensar en la complejidad, en las complejidades de la molécula del ADN, la lógica me obliga a considerar la posibilidad que implica a un Dios creador inteligente. La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org, o escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando La Verdad en el Tubo de Ensayo.